están cayendo nubarrones en la sede de Ferraz, por lo menos.
Sí, aparte de bolsa de basura llena de billetes.
Aparte de bolsa llena de billetes. Allí en Ferraz es un sitio interesante, porque es un poco lo que pasaba en la calle Genova antes, que es que caen billetes y caen tal y motruenos. O sea, desde luego es increíble lo que se está poniendo, lo que estamos conociendo en estos días, que yo creo que todo el mundo lo sospechaba, pero desde luego ahora se está poniendo negro sobre blanco.
Ayer por la tarde de verdad fue demoledor, uno cuando iba conociendo el contenido de esos informes, que ya no son filtraciones. Ya son blanco sobre negro, ya son informes de la UCO, que forman parte de una instrucción, que no son sentencias, pero son datos que, teóricamente, los cuerpos de seguridad del Estado aportan a una instrucción de un sumario y que el juez tiene que valorar. Y, desde luego, si la lectura que hace el juez es parecida a la que yo estaba haciendo ayer, como tú bien dices, Ábalos y compañía lo tienen complicado, ¿eh?
Bueno, yo creo que el juez, desde luego, va a hacer una lectura de sentido común. Y, desde luego, conociendo las informaciones recogidas por la UCO, que hay que recordar que las recoge de los dispositivos
electrónicos,
de la, de los miembros de la trama, aunque algunos dicen que no están en una trama, pero está claro que tiene todos los visos de ser una trama de corrupción, no le queda otra que, aparte de los que ya están imputados y algunos en la cárcel, como el señor Aldama, en prisión provisional, por otro fraude,
¿por otro?
En este caso, pues desde luego el señor Ábalos tiene pinta de estar imputado más pronto que tarde. Desde luego yo creo que ayer se inició el procedimiento, que es precisamente preguntar si el señor Ábalos está imputado, que lo está como diputado del Congreso de España, y por lo tanto yo creo que en breve lo veremos imputado. Lo que pasa es que yo creo que queda mucho por conocerse. Sí, hemos visto en el informe 3-4 mensajes que están, desde luego, ha descubierto que el gobierno conocía perfectamente la visita de Delcy Rodríguez, conocía y estaba influenciado por un tipo como el señor Ábalos para conseguir, en este caso, rescates a compañías como Europa, pero también se conoce en ese informe que los famosos empresarios que se han beneficiado de la licencia para poder vender hidrocarburos en España fueron con bolsas de dinero en la calle Serrat. Mire usted, alguien tendrá que decir algo en el partido, porque Ábalos no estaba recogiendo el dinero. El dinero lo cogió otra persona. ¿A dónde iba ese dinero? ¿A los bolsillos de Ábalos o financiar el Partido Socialista? Y estamos viendo entre una trama, y tiene una trama Coldo, sino la trama PSOE. Y luego en ese informe se cita en numerosas ocasiones al número uno, evidentemente en referencia al señor Sánchez, presidente del gobierno de España, y que además tenía como máximo colaborador de mayor confianza al señor Ábalos. Hay que recordar que el señor Ábalos es el que presentó la moción de censura en 2018 que cumbró al señor Sánchez como presidente del gobierno.
Muy bien traído, muy bien traído. Muy bien traído, porque algunos se nos hemos olvidado. Si Óscar Puente fue el que hizo el debate de investidura contra el señor Feijóo, pero el que hizo la moción de censura, el que defendió la moción de censura, fue el señor Ábalos.
Sí, señor. Hablando de honradez, de
la regeneración de la vida pública, la corrupción en el Partido Popular.
De probidad, de moral, de dando las lecciones al resto y, por supuesto, a los elecciones del Partido Popular, es de lo que tendría que ser el ejercicio de gobierno limpio, claro y transparente. Bueno, pues parece que de esas palabras queda nada. El señor Ábalos ha demostrado claramente, y así se ve en el informe de ayer de la UCO, que son unos profesionales de primer nivel, que este señor se beneficiaba de la trama, una trama corrupta. ¿Hasta qué nivel afecta? Lo que tenemos que ver en las próximas semanas. Pero bueno, que de momento la señorita que acompañaba a Ábalos, a la que él denominaba su sobrina, le pagaba un pisito. Y la señora se quejaba de que la nevera estaba pitando. O sea, es todo chusquero. Es
chusquero.
Es todo chusquero, barrebajero. Parece de verdad de Mortadelo y Filemón. Pero bueno,
como mínimo de Torrente, ¿eh? Como mínimo de Torrente.
De Torrente seguro. Pero esto de verdad es esto, por desgracia, es España en el siglo XXI. Y creo que quedan muchas responsabilidades por depurar. Es porque hoy, insisto, en ese informe, que me lo hicieron llegar ayer amablemente un gran amigo, se ven algunos WhatsApp, pero es que quedan muchos WhatsApp por saber.
Es una parte muy escueta. Sí, hay mucho más. Sí, hay mucho más. Sí, eso está vinculado a un miembro de la Guardia Civil que está ahora teóricamente está en Venezuela, pero que está muy preocupado, el señor Rubén, que así lo llaman
así lo llaman, el señor Rubén. Pero además hay que dejar claro una cosa. Lo que todavía nos queda por conocer es hasta qué punto el PSOE como partido y el gobierno de Sánchez estaban beneficiados de la trama directamente. Esto está claro que es una cosa que será una derivada que tendremos que ver en las próximas semanas. Yo, desde luego, si estuviese hoy en Ferraz, siendo miembro del partido, siendo el órgano ejecutivo o miembro del gobierno, estaría muy preocupado. muy preocupado, porque además tengo claro una cosa, tanto el señor Aldama como el señor Ábalos, si caen, la tirarán de la manta, no nos olvidemos.
Yo,
esa... cuando tira de la manta es cuando se conoce todo.
Esa es una de las cosas que a mí me tiene en vilo, porque ayer Ábalos salía del Congreso por la puerta de atrás y a una intervención de un periodista que le pilló por al vuelo, lo único que se preocupó es de decir que él no participaba de ninguna trama, pero que él no se benefició a título personal de nada. Que ya has dicho claramente que le pagaban una casa en Cádiz y una casa a la sobrina en Madrid. Con aquello de que la malversación en este país se ha cambiado y si justificas que tú has cogido dinero y lo has puesto en manos de otros en vez de ti, pues ya son unos delitos según el Código Penal Español. Y esa va a ser la...
Si han hecho un código penal, se han hecho un código penal y no hay modificaciones, acorde a los delitos que han cometido. Y ahí ya tenemos claro cuál va a ser la defensa del señor Ábalos. Ya no lo he tocado ayer. Como usted bien ha dicho, ayer cuando le asalta, cuando salió por la puerta de Zorrilla, que es la puerta de atrás, normalmente no se utiliza para ir a la cafetería, tanto en Casa Manolo como en el del Valle, pero para entrar sin que te vean que has entrado y salido del hemiciclo, no es lo normal, evidentemente, y desde luego el señor Ábalos no suele salir por allí, suele salir por la puerta principal, cualquiera de las dos, tres puertas principales, pero la asaltó un periodista y es verdad que su única, argumentación estricta fue: no pertenezco a una trama, para evitar el delito de pertenencia a banda organizada, de trama organizada, y dos, yo no me he beneficiado personalmente. Es decir, si he cogido dinero, no era para mí, y como bien ha dicho Diego, se modificó el Código Penal recientemente, en principio para beneficiar a los señores de independentistas catalanes, pero también les viene bien, porque él va a ser esa defensa, tengo claro. Ahora, insisto, volvemos a lo de las... hay que hacerlo y parecer, un poco como pasa con la mujer del presidente. ¿Será delito lo que ha hecho? Pues seguramente el estricto centro no será delito, pero moral y éticamente es una vergüenza. Y esto tendrá que dar cuentas a alguien. Y además, insisto, si se ve contra la espada y la pared, estoy seguro que tanto el señor Aldama como el señor Ábalos tirarán de la manta. Y yo estoy deseando que lo hagan. Así por fin podemos saber quién se benefició, hasta qué nivel llega la corrupción y qué derivadas puede tener este caso, llamado primero caso Goldo, ya desde luego es el caso Ábalos, y ya veremos si se denomina caso Sánchez o caso Moncloa.
Ya huele a caso Zoe también, porque financiación irregular apunta a manera de que pueda venir. Y desde luego...
Desde luego, 80.000 euros llegaron en una bolsa en efectivo a la sede de Serra. 90.000, perdón, en dos viajecitos de 45.000 euros. Esto a mi casa no me llega a mí, don Diego. O sea, le aseguro que ni a mi casa ni a mi oficina me llevan una bolsa con 45.000 euros en efectivo en la vida.
Bueno, hay por ahí una norma que dice que los pagos de más de 2.000 euros hay que hacerlos por transferencia, ¿no?
Por más de 1.000, de hecho, 999,99. Es decir, 1.000 euros no lo puede pagar en efectivo, pero debe ser que el Serrat tiene un poco de laxitud al cumplimiento de esas normas.
Pues esto puede ser un espectáculo. Pero vamos, de todas maneras, aquí hay tres variables que hay que definir. Primera es, si el señor Aldama habla, que no olvidemos que Aldama se iba con Begoña a San Petersburgo a oír conciertos del hermano de Sánchez, con Hidalgo.
De la OMT, donde coincide con Hidalgo, donde le aseguran que ya está hecho el rescate de Europa. Sí, el señor Aldama es al final el conseguidor central, está claro.
Aldama está en la cárcel, Ábalos está a punto de ser imputado, el informe de la UCO marca o señala claramente que aquí se trama de una trama, un crimen organizado, una banda criminal, así lo titula, además lo define en varias ocasiones y en sus conclusiones habla claramente de que hay un entramado criminal, una banda organizada criminal, con un montón de rejos de pulpo que llegan al caso Mascarilla de Coldo, a caso Air Europa y rescate de Air Europa, también habla de Plus Ultra, el caso Delsi, los hidrocarburos de Aldana, es decir, Guacalúa, es tal la maraña, y todo esto organizado, cuidado, que todo esto está interconectado según los informes que estamos viendo.
Evidentemente parece que el núcleo de nexo, el nexo de unión de todos esos es Aldama, pero desde luego todo para beneficiar a una serie de personas, una serie de empresarios, en beneficio de ellos y con contrapartida económica. ¿Dónde iban esas contrapartidas? Es lo que se tendrá que dilucidar en las próximas semanas, en los próximos meses. Pero también hay una cosa importante en este informe de la UCO, Diego, no se nos escape, que demuestra que por enésima vez el presidente del gobierno mintió en sede parlamentaria.
Sí.
Cuando dijo que desconocía absolutamente que la señora Delcy Rodríguez venía en ese avión. Es avisado que viene Delcy Rodríguez, que se ha pedido ver con el ministro de Fomento en aquel momento, el señor Ábalos, y él le da el visto bueno, con un bien. Escueto, bien. Es sí, decir, sí. Estaba de acuerdo con que la señora Delcy Rodríguez tocara suelo español cuando estaba totalmente prohibido por Europa, que no podía tocar suelo Schengen, y él da el visto bueno. No hay ninguna crisis, como él dijo, diplomática que se solucionó en sede parlamentaria, no. Hay una visita concertada, autorizada y permitida por el presidente del gobierno, que volvió a mentir en sede parlamentaria diciendo que no era eso.
Igual es que se lo olvidó. Igual es que se lo olvidó, Saúl, porque también tenemos que oír a Ángel Víctor Torres ayer por la tarde diciendo, después de enterarse que está blanco sobre negro, que él fue el intermediador para que la trama de Coldo llegara a las Islas Canarias a la venta de mascarilla, que ya ha quedado blanco sobre negro, no hay ninguna duda de que Ángel Víctor Torres fue el mediador que le abrió la puerta, sale a defender al señor Sánchez, y de verdad que yo me río porque es que esto es para dimitir uno, no, para dimitir todo el gobierno, diciendo que es que, bueno, que no sabía que Delcy Rodríguez tenía prohibido el paso al espacio Schengen, y una vez que se enteró, desmontó la agenda que le había montado Aldana. Bueno, eso lo digo yo, lo de Aldana y la agenda de Aldana. Pero Ángel Víctor te lo dice que descalificó, que automáticamente desautorizó la agenda de 4 días. Esto lo dice un ministro de España y no pasa nada.
El señor Ángel Víctor Torres, expresidente de Canarias, actual ministro, debería dimitir de verdad, de forma inmediata, después de lo que se conoció ayer en el informe.
Sí, no hay ninguna duda.
Que estuviese mediando en la trama mascarillas.
Y además lo negó, ¿eh? Entonces, él lo negó.
Lo negó públicamente. Hay que recordar que el señor Soria dimitió también por mentir. No porque cometiera un ilícito penal, por mentir. Bueno, yo me esperaría lo mismo del señor Torres. Que dimita. Ha mentido claramente a todos los españoles cuando dijo que él no había mediado en la trama de corrupción del caso Mascarilla. Y ayer en el informe se queda claro que él fue el que abrió la puerta a esta trama de corrupción en Canarias. Él, el presidente de Canarias en aquel momento. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Como es una vergüenza lo que ha pasado en el Congreso esta semana, el Partido Popular aprobando una enmienda de una transposición de ley, que es otra vergüenza. Es decir, esto es en lo que estamos ahora. Esta es la política que tenemos. Está apuntado para un lado como para otro. Que a ver si van a pensar que somos parte de algo.
Pero no, que no. Y además yo creo
que estar en una radio que nos da libertad para pensar que ese es el problema de este país, que cada vez piensan menos y ser menos sectarios. Oiga, lo que está viendo es un caso de corrupción clarísimo, que afecta al Partido Socialista. ¿Hasta qué punto? Eso lo tendrán que dirimir los jueces. Pero que, desde luego, en el informe de ayer se ve claramente que hay 2 entregas de dinero en Ferraz, no en cualquier sitio, en Ferraz, en efectivo, por importe total de 90.000 euros, de unos empresarios que consiguieron a cambio una licencia para poder comercializar hidrocarburos. Es una vergüenza.
Sin IVA. Y encima hacen un desfalco a Hacienda porque sí cobran IVA y no lo... Es que todo esto es tan asqueroso. Tan asqueroso.
La trama es de vamos, hablan de cientos de millones de euros.
Veremos a ver a dónde llegamos. Pero vamos, de todas maneras, a mí me alegra mucho que saques el tema del Partido Popular, porque hasta ayer por la tarde la vergüenza torera era la del Partido Popular. Primero, por ese error o esa falta de profesionalidad por parte de su equipo de parlamentario para no detectar una enmienda, porque son tan vagos que no son capaces de irse al texto original para ver cuál es el artículo que deroga con esa enmienda de Sumar. No son capaces ni de tirar de hemeroteca o hablar con los que la aprobaron, porque hay alguien del PP que la puso.
Es peor, don Diego. Es peor. Cuando se va a aprobar una ley, la gente no lo sabe, porque es un elemento de práctica parlamentaria, ¿no? Cuando se aprueba una ley, cuando se aprueba la toma en consideración de una ley o de un proyecto de ley, básicamente se hace una ponencia. Una ponencia es una reunión pequeñita donde suele haber entre 8 y 12 diputados, en función de las aritméticas parlamentarias, es decir, una representación de los distintos grupos. Le aseguro que de esas ponencias se lee artículo por artículo, enmienda por enmienda. No hay forma de que se te pase algo por largo. Lo lees. Pero no lo lees tú, lo lee todo el mundo. Lo lee el secretario, que suele ser un jurista del Congreso, lo leen todos los miembros de esa ponencia, que, insisto, suele estar entre 8 y 12. Lo normal es que sea 10. Lo han leído. Vieron claramente cuál es el texto. Y dieron visto bueno. Lo que pasa es que ahora la vergüenza es que se han dado cuenta que se la colaron por detrás. Porque no fueron precisamente a ver la transposición europea, a ver si realmente la directiva europea decía lo que ponía en esa transposición. No hicieron lo básico, que sí, como usted está diciendo, al texto original europeo y ver si realmente esto era una transposición tal cual de una directiva europea. Y permitieron una enmienda. Cuidado, PP y Vox, no vamos a esculpar a Vox, porque yo solo he ido a dar carga contra el PP, que de luego es para cargar contra ellos, porque esto es un elemento central de su política, desde luego es una vergüenza. No, es que no tiene defensa. No hay forma de defenderlo.
Imposible. Bueno, y lo último, ¿crees que Clavijo ha avanzado esta semana en su vuelta al mundo en 80 días? Que ya le falta poco, porque va para todo.
Hombre, le he visto viajando con la mochila y desde luego queda muy, muy dinámico con ella. Se ve que este hombre está implicado y se está moviendo. A ver, yo creo que desde luego había que ir a Marruecos, ya que parece que el gobierno de la nación pues no está haciendo nada y desde Europa tampoco están haciendo nada, pues creo que habría que ir a Marruecos. En este caso, no puedo decir de reprocharle nada al presidente del gobierno actual de Canarias, más allá de que evidentemente en general los marroquíes lo que han demostrado es que tienen buenas palabras, pero poco se ha hecho. Pero desde luego, avanzar, pues bueno, ha avanzado kilómetros, millas. No sé si tendrá tarjeta platino de Iberia o de cualquier compañero de Vinter.
Se va de viaje gratis.
Desde luego,
de vacaciones se va gratis este año. ¿Eh?
Eso seguro.
Oye, pero ha hecho una cosa esta semana que yo ayer la explicaba y, mira, a mí me convenció. Porque a una crítica por parte de Nueva Canaria del cambio de posicionamiento de Coalición Canaria, y no es de Coalición Canaria, lo explicó Fernando Clavijo, he ido como presidente del Gobierno Canario. Como presidente del Gobierno Canario tengo que ser consciente de que represento al Estado español y que no puedo demostrar incongruencia entre lo que tengo que representar y a lo que yo defiendo. Yo puedo pensar que el pueblo saharaui tiene derecho, pero como Fernando Clavijo, siendo presidente del Gobierno de Canarias, tengo que representar la posición del Gobierno de España, me guste más o me guste menos. Y yo me quito el sombrero ante ese argumento.
Es que es totalmente, insisto, es coherente. No puedo decir otra cosa al respecto. Es decir, es que él además no es actor representante del Estado. Puede iniciar una crisis esta de sí diplomática si va allí y defiende que el pueblo saharaui tiene derecho a decidir porque es la postura que tiene Coalición Canaria o las asambleas majoreras, que realmente son los que han criticado que Clavijo no haya hecho una defensa de la posición del pueblo saharaui. Mire usted, yo aquí voy a hablar de un evento que nos afecta principalmente a día de hoy, que son los menores no acompañados que tenemos en los centros de acogida y que no damos más. Y que estoy intentando negociar que Marruecos, que es básicamente el país que procede la gran mayoría de menores no acompañados, pues esté de acuerdo en que se los devolvamos y estén con sus padres. Que parece pero lógico, de sentido común. A partir de aquí, pues evidentemente, algunos intentan sacar el rédito político de una cosa que yo creo que no diera cuenta porque, como usted bien ha dicho, es decir, la postura del país no la marca el gobierno de Canarias, la marca el gobierno de la nación, que es quien tiene reservada esa competencia en la Constitución. Que podemos entrar, y hemos entrado en esta radio a decir que es sorprendente que se haya cambiado el posicionamiento de España de un día a otro por parte del presidente del gobierno solas, y tomarlo el debate con un órgano colegiado como es el Consejo de Ministros, ni de informar a la oposición, que solía ser lo habitual, la práctica habitual por lo menos de consideración hasta ahora. Pues bueno, sí, nosotros dijimos claramente que ese cambio de postura y de esa forma, desde luego, no era lo más aconsejable. Dicho esto, yo creo que el viaje del señor Clavijo a Marruecos era pertinente y creo que se ha ceñido a los temas que realmente era de los que podía y tenía que hablar, que era de la posibilidad de devolver a los menores no acompañados a su lugar de origen, para evitar pues el problema y el drama humanitario que tenemos en Canarias, y es que tenemos saturados los centros, mientras que el gobierno de España sigue mirando a otro lado, el resto de las comunidades tampoco ayudan mucho, y desde luego desde Europa tampoco parece que vayan a ponerla encima de la mesa, salvo fondo.
Pues don Saúl,
evidentemente, palian.
Te decía, Saúl, que yo respeto mucho los intentos de Fernando Clavijo, espero que sean eficaces, espero que los problemas por lo menos se están señalando y se están intentando buscar soluciones. ¿Te imaginas esta situación con un presidente de la comunidad autónoma del PSOE, como el que teníamos hasta hace...?
Sería una locura, evidentemente, porque el primero estaría hablando del pueblo saharaui, como si estuviese hasta Víctor Torres, estaría hablando del pueblo saharaui en lugar de poner foco en la situación que se vive aquí. Y segundo, hombre, si hubiese gobernado Sánchez, evidentemente, y estuviese como estuvo el año en la anterior legislatura, con hasta Víctor Torres, a las palabras de Sánchez hubiese dicho sí, guana.
Sí,
y, hombre, el premio está ahí. Ahora es ministro de Administraciones. En fin, hay un premio, lógicamente, a la labor bien hecha, y de callarse y de ser totalmente sumiso a lo que decía el amo, en este caso, el señor Sánchez. Por cierto, ayer hubo una entrevista del señor González y el señor Guerra en otro medio.
Qué bueno.
Y dejaron detalles importantes respecto a lo que va a pasar y que puede estar pasando en el PSOE a día de hoy.